Bueno, pues venga, buenas tardes y estamos en textos contemporáneos. Así que hoy he elegido un texto, pues ya estamos en la última parte del programa, que se acaba el curso. Buenas tardes, Torrecid. Y he elegido un texto de teatro, un texto de Fernando Arrabal, de ese movimiento que se conoce como teatro pánico. Después lo vamos a explicar un poco qué es eso, el teatro pánico. Y es lo que vamos a hacer hoy. Un texto muy difícil, como os decía, un texto, pues, bueno, muy difícil o no, pero a mí sí que me parece difícil en cuanto a muchas cosas, ¿no? Vamos a intentar, pues, comentarlo como hacemos siempre, ¿no? Intentar, pues entenderse que, bueno, vamos a intentar. Vamos a comentar el texto, a analizarlo, y ya ver en detalle qué es esto. Como es un texto dramático, lo he puesto en el foro, pues me gustaría que alguien hiciéramos dos voces. Entonces, yo sería un personaje, tenemos dos personajes, la madre y Cabanosa, y para leerlo, pues me gustaría que alguien participara. A mí, alguien se quiera atrever, vamos a esperar a lo mejor unos minutos más, a ver si alguien se incorpora y quiere ayudarme a leer el texto. A ver. Si Martínez, Blanco, cualquiera de los otros, Torrecil, Blanco, ese. ¿Os atrevéis, os animáis a querer leer? No, no, a ver, nadie. Sería interesante porque sería. Tenemos teatro y el teatro. Ya no tengo micro ni cámara. Bueno, no pasa nada. Y los demás y tampoco. Bueno. Pues vamos a leer el texto. Como veis, ya estamos, es un autor difícil y es un autor que, bueno, en el lugar que ocupa en el programa, pues no le corresponde exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, fijaros, es un autor nacido en los años 30, ¿no? Que quizá deberíamos haber estudiado, pues, en el capítulo anterior sobre el teatro, ¿no? Porque va a publicar, fijaros, la obra, 1963, ¿no? Esta verdad ceremonial, aunque empieza a publicar en los años 50, ¿no? Y entonces, pues, en ese sentido, como en esta parte del programa se estudia el teatro a partir de los años 70, ¿no? De 1970, pues, Arrabal, ¿no? Pues está ahí, pero bueno, aunque debería estar en otro sitio, ¿no? Pero está ahí porque es cuando empieza a conocerse en España, ¿no? El teatro de Arrabal, que vive en Francia, como vamos a hablar de eso, escribe en Francia, y es como un autor del exilio, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, las obras de Arrabal, pues se van a conocer muy tarde en España, ¿no? Y hace, pues, que podamos incluirle, ¿no? Dentro de ese teatro, ¿no? De esa época. Vamos a leer el texto, si os parece, y después ya pues arrancamos y vamos haciendo un poco todo a partir de la lectura, y así, pues bueno, quizás sea un poco más fácil que yo coja el hilo de lo que os quiero contar, ¿no? Porque son muchas cosas las que os quiero contar y entonces, pues bueno, mejor estoy un poco atropellado. Vamos a empezar entonces por leer, y así pues me voy centrando un poco, voy entrando en materia. Bueno, como nadie me ayuda, haré yo las dos voces, ¿no? Lo importante que es en este teatro, pues muchas cosas, algunas obviedades. Es decir, lo importante que es en esta cosa, el gesto, el mimo, el uso de la voz, ¿no? Porque es un teatro, pues si queréis, de sala o de cámara, ¿no? Fijaros que es coetáneo de los experimentos teatrales del teatro living, ¿no? Del teatro en el salón, ¿no? En el salón, en el comedor, ¿no? Es decir, un teatro de vanguardia, no realista, que es como vamos a tener que catalogar a los autores de esta época, ¿no? Independientemente de que Arrabal pertenezca o no a esta época, ¿no? Pero a los autores de esta época, ¿no? Lo que vamos a llamar un teatro, pues, seguidor de las vanguardias, seguidor de las literaturas europeas, ¿no? De las experiencias teatrales, pues de los grandes renovadores del principio del siglo del teatro, ¿no? Que aparecen en el tema correspondiente. Me estoy refiriendo a Antonin Artaud, ¿no? Que es este teatro de lo cruel, ¿no? De la crueldad, del sadismo, ¿no? Del teatro como ceremonia, ¿no? Que es, claro, es el título de la obra, el gran ceremonial, ¿no? Que ya hay ceremonia, ¿no? Vamos a ver con esas cosas. un teatro experimental, ¿no? Que hace apelación pues, a lo onírico, ¿no? A lo surrealista, ¿no? Y hace apelación pues, a lo grotesco también, ¿no? A la, y va a tratar como temáticas, pues vamos a ver en el texto, intentar verlo, ¿eh? Entonces, pues la sexualidad, la violencia, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Naturalmente, Anton Arco no es el único, ¿no? De los que van a renovar la escena a principios del siglo, ¿no? Pues, con Pirandello, ¿no? Con Bertolt Brecht, ¿no? Con el teatro del absurdo, ¿no? De Ionesco, ¿no? O de Samuel Beckett, ¿no? También, pues, veis, estamos en este teatro de vanguardia, en este teatro experimental, ¿no? Pero, ya en los años 60, 70, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo van a retomar estos autores? Pues a través del movimiento pánico, ¿no? Que se va a fundar pues, en los años 60, ¿no? Pues, de la reunión, de alguna manera, de dos autores, ¿no? Fernando Arrabal, Alejandro Jodorowsky, ¿no? Y Roland Topor, ¿no? Que van a ser pues, los padres de este movimiento o de este teatro pánico, ¿no? Que se va a caracterizar, ¿no? Pues, por una serie de características, ¿no? La primera la tenemos en el texto, fijaros, como los personajes, ¿no? La madre, ¿no? Pues más que un personaje, ¿no? Es un símbolo, ¿no? Es una alegoría, ¿no? Es una idea, ¿no? Es una abstracción, ¿no? Más que un personaje, ¿no? ¿De acuerdo? Es una gente, ¿no? Más que un personaje, ¿no? Y Cabanosa, pues lo mismo, vamos a ver por qué, ¿no? En primer lugar, fijaros, lo digo para la introducción, en Cabanosa tenemos la palabra, hay otra palabra incluida en Cabanosa que es Casanova, ¿no? Pues ese Casanova se convierte en este Cabanosa, ¿no? En una especie de trueque, ¿no? De transformación de la. Es decir, no es un personaje, es como la madre, ¿no? Es una categoría, ¿no? ¿Veis? Porque. Una de las características del teatro, entre otras muchas, ¿no? La confusión, el entender el teatro como un acto, pues eso, ceremonial, ¿no? Protocolario, ¿no? Pues estará también la característica de utilizar personajes, pues, de este tipo simbólicos, alegóricos, ¿no? Los personajes no es María, la historia de las caderas, ¿no? O Juan, o Pedro, ¿no? O quien sea, ¿no? ¿No? Son entidades, ¿no? Son abstracciones, son agentes o... las distinciones que hacen sobre esto serían actores, ¿no? No personajes, ¿no? Actores que ejecutan acciones, pero no son personajes porque no adquieren una corporeidad antropomórfica, ¿no? No son personas, ¿no? ¿De acuerdo? Sino son entidades, ¿eh? Claro, que es muy cercano a lo que era el autosacramental, ¿no? Donde aparecía el mundo, ¿no? Aparecía el pecado, aparecía la virtud, ¿no? La confianza, yo qué sé, ¿no? Pues todo, pero era conceptos, ¿no? Que actúan, ¿no? ¿De acuerdo? Pues este movimiento pánico va a retomar un poco esta cuestión, ¿no? De poner en acción, ¿no? Pues tipos esenciales, arquetipos o como queramos llamarlo, ¿no? No personas, ¿no? ¿Veis? Entonces un teatro que se aleja de alguna manera del realismo, ¿no? Del teatro realista, ¿no? Independientemente de los diferentes tipos de realismo que vamos o se pueden ver en la época, ¿no? Es decir, desde el teatro pues, de Antonio Gala, ¿no? A un teatro más experimental, ¿eh? O más, más teatral, más metateatral, ¿no? Como Sinisterra, ¿no? Con su Ay Carmela o con sus obras históricas, ¿no? ¿Veis? Donde son realistas los personajes. Ay Carmela, es Carmela y su acompañante, ¿no? No son entidades, no son, ¿entiendes? Símbolos, ¿no? Arquetipos, ¿de acuerdo? Pues eso va a ser una de las características de este tipo de teatro. Lo digo pues para localizar un poco la cosa, ¿no? Yo poner estas prácticas teatrales, ¿no? De vanguardia, etcétera, ¿no? Con pues, las prácticas teatrales realistas, que son las que dominan y las que tienen mayor difusión y más presencia, ¿no? En los teatros. Por lo tanto, estamos ante un teatro, pues eso, de vanguardia, difícil, complicado, ¿no? Y vamos a ver, y así seguimos un poco con las cuestiones. Dice la madre. Todo comenzó, no lo dudes, con las muñecas. Nunca debí habértelo consentido. Al principio eran muñecas normales, y luego cada vez te hacían falta mayores. hasta que solo aceptabas las que tenían el tamaño de una mujer. Solo esas. Se acabó nuestra vuelta al mundo en un carrito de niño. No puedes comprenderlo. ¿Soy demasiado vieja? No es eso. Bueno, no me digas nada. Prefiero que no me hagas sufrir. Pero, ¿qué puedes buscar fuera de mí que yo no te dé? Pocas madres habrán llegado tan lejos en su amor como yo. No tenías que haberme dejado salir al parque. Tenías que haberme enclaustrado en las habitaciones que no dan a la calle. Así solo te habría visto a ti. ¿Cuántas veces me he arrepentido de no haberlo hecho? Habría sido la unión perfecta. Sí. Sobre todo fue un error llevarte al colegio. Y no porque tus compañeros te insultaran, que al fin y al cabo era inevitable, dada tu configuración física. Fue por lo que todo aquello trajo consigo. Comenzaste a ver a gente. Hasta entonces tú y yo habíamos vivido solos. Me acuerdo que ni el médico te veía. Le decía lo que tenías y me daba la receta. No me recuerdes el pasado. Ahora todo se vuelve en ti sueños de grandeza, ilusiones, planes para el futuro. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres encontrar? Solo conmigo podrás ser feliz. Vuelve a mí como si nada hubiera pasado. Bueno, he leído fatal, he hecho un desastre, porque... Yo creo que hemos visto ya muchas cosas. ¿De qué habla el texto? A ver, madre celosa y posesiva. Bueno, esa es la caracterización de uno de los personajes, ¿no? ¿De acuerdo? Madre de la relación entre la madre y el hijo, ¿no? Pues ahí yo sí que ya estoy. Habla de esa relación, ¿no? Muy bien. Pues, pero es difícil esta vez, ¿eh? Es difícil de seguir ese hilo de la relación. Pero ¿por qué se caracterizaría esa relación entre madre y hijo? Es decir, madre celosa y posesiva. Bueno, sin duda, ¿no? Celosa y posesiva. Relación de la madre y el hijo, ¿no? Pues, bueno. Estamos entonces, fijaros, ¿con qué tema relacionaríais esto? Esto de la relación entre el madre y el hijo. Bueno, con muchas, ¿no? Pero bueno, yo me refería al tema freudiano, al tema edípico, ¿no? En el sentido, al tema de Edipo, ¿no? Al tema del incesto, ¿no? Al tema de la madre y el hijo, ¿no? Más allá tendría el complejo de Edipo, exacto, ¿no? Estaría relacionado con, en ese sentido, ¿no? Es como quería yo ver, o intentar... entender este texto dramático, ¿no? Tan difícil, ¿no? Tan difícil, ¿no? En cualquier caso, tenemos que... es cierto que es una madre celosa y posesiva, pero fijaros, es la madre tipo, ¿no? Es la madre como idea de madre, ¿no? No como personaje de madre posesiva y celosa, ¿no? Donde podemos, fijaros, poner otro ejemplo, no sé si habéis leído, en la casa de Bernarda Alba, ¿no? Pues Bernarda Alba sería un tipo de madre así castrante, celosa, posesiva, ¿no? Pero ahí tendríamos un personaje, ¿no? No un agente, no una idea, no un concepto, ¿no? Ahí tendríamos una madre concreta, ¿no? La madre de todas esas chicas, ¿no? Que viven en esa casa oscura una vez que se muere el padre, ¿no? Y están sometidas, pues al control, ¿no? Al dominio, ¿no? A la violencia de la madre, ¿no? Pero con una madre. Pero aquí no hay madre en el sentido de personaje, ¿no? Sino es una especie de abstracción, ¿no? Como una especie de la idea de madre, es la que habla, la que dice esas cosas, ¿no? Es decir, cualquier madre, ¿no? No sé cómo explicarlo, la idea de madre, el concepto de madre, ¿no? Pero como en algo sacramental, ¿no? Sería una figura de este tipo, ¿no? Más que un personaje, ¿no? Vamos a ir por partes, entonces, si os parece, yo creo que el tema estará por ahí, ¿no? La relación entre la madre y el hijo. Y así lo que quería añadir era el tema de la unión y la desunión, ¿no? O la emancipación y el dominio, ¿no? Hay dos maneras también podríamos mantener o especificar, ¿no? O concretar a qué nos referimos cuando decimos relación entre la madre y el hijo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esa relación, ¿no? Tendrá una doble cara, ¿no? La del dominio, ¿no? Y la de la emancipación o la de la liberación, ¿no? Más o menos, ¿no? Eso es lo que yo os quería preguntar cuando me he ido con el complejo de Edipo y por otros libros. Bueno, vamos a intentar buscar ese tema, ¿no? Esa constancia, si realmente el texto habla de eso, ¿no? Habla de esa relación, ¿no? Emancipadora o al revés, o dominadora, ¿no? Entre la madre y el hijo, ¿no? Y vamos a ver lo que puede haber, pues eso, de edípico, de infectuoso, ¿no? Que podemos verlo, ¿no? Vamos entonces a la primera, vamos a cambiar de texto. Bueno, aquí tenéis una foto del autor que habréis visto, conoceréis, ¿no? Y que no es muy conocido en España, ¿veis? 1932. La crítica, ¿no? Habla muchas veces, pues, de que esta presencia de la imagen de la madre en la obra de Arrabal, ¿no? Porque no es aquí en esta obra, ¿no? Son muchas obras, ¿no? Donde este tema de la madre, ¿no? Está presente, ¿no? En fórmulas más o menos sadomasoquistas, ¿no? Tal. Pues eso, ¿no? Y un aspecto, como veis, ¿no? El legado ceremonial, ¿no? Está escrito en francés, ¿no? Es decir, es un autor que va a escribir en francés en gran parte de su obra, ¿no? Como va a escribir en español y es su mujer, que es una conocida hispanista, la que va a traducir, ¿no? Esos textos al francés, porque va a publicar en Francia, ¿no? Va a vivir en Francia a partir de los años 50, ¿no? Como si fuera un hombre del exilio, ¿no? Vamos al texto. Y vamos a intentar, pues, a analizarlo, ¿no? Dentro de las posibilidades. Tenemos el parlamento de la madre, este primer parlamento. Fijaros, dice, todo comenzó, ¿no? Estamos haciendo, es decir, el tema, ¿no? Sería ese todo, ¿no? ¿A qué se refiere, ¿no? Eso que comenzó, ¿no? Ahí estará nuestro tema, ¿no? Ahí estará lo que yo os decía de los dos aspectos del tema de esa relación, ¿no? Es decir, ¿qué comenzó? Lo que podríamos llamar la ruptura y la separación, o sea, la emancipación o la dominación, ¿no? Eso es lo que se refiere, ¿no? Es decir, y se acabó nuestra vuelta al mundo, que es como termina el fragmento, ¿no? Si fuéramos estrictos, ¿no? Tuviéramos que hablar del tema, diríamos que habla de las mujeres, ¿no? O de las muñecas, ¿no? Las muñecas como tema del sexo, de la mujer, ¿no? De la mujer que no es la madre, como de la independencia, ¿eh? Es decir, ahí sería los muñecos, ¿no? Pero los muñecos no son más que la causa de esa historia, ¿no? Es decir, la historia es que la ruptura, ¿no? O la emancipación del hijo comenzó con el juego de las muñecas, con las muñecas, ¿no? Es ahí donde comenzó lo que podríamos llamar la emancipación, la liberación, la ruptura, ¿no? La separación de la madre y del hijo, ¿no? Que es lo que ve la madre como catastrófico. La madre, bueno, pues fijaos todas las negaciones que vamos a encontrar, ¿no? En el texto, ¿no? Nunca debí habértelo consentido, ¿no? No lo dudes, ¿no? La negación va a ser la modalidad constante, ¿no? La modalidad esa, pues, un poco castrante, ¿no? Que es el aspecto que enseguida habéis visto en celosa, en posesiva, ¿no? En castrante, de alguna manera, ¿no? El que elimina al hijo, ¿no? O tiende a eliminarle, a fustigarle, ¿no? Bueno, dice, nunca debía habértelo consentido, ¿el qué? Las muñecas, ¿no? Porque por ahí comienza el qué, la liberación, la emancipación, el fin del dominio de la madre, ¿no? Dice, al principio eran muñecas normales, estaremos en la historia, ¿no? De esa ruptura, ¿no? Esa ruptura, esa emancipación se produce a partir de ese hecho, ¿no? El hecho de jugar con las muñecas y paulatinamente, ¿no? Pues ir hasta las mujeres, ¿no? Es decir, ¿no? Aceptabas las muñecas que tenían el tamaño de una mujer, solo esas muñecas, ¿no? Son las que aceptabas, ¿no? Pues ese es el origen, ¿no? de la separación, que será, se acabó, ¿no? Nuestra vuelta al mundo en un carrito de niño. Pues esa nuestra vuelta al mundo, pues os lo he puesto en negrita, ¿eh? Para mí sería el tema, ¿no? Es decir, la unidad, la unión del padre, de la madre y la del hijo, ¿no? Se terminó en un momento dado. En un momento dado, el hijo se independizó, ¿no? Se emancipó, se liberó del dominio, ¿no? ¿Veis? Es decir, por eso decía que esa relación, ¿no? Se puede explicitar, ¿no? De dos maneras, ¿no? ¿Es una relación de qué? ¿De unión o de separación? ¿O de desunión, ¿no? De dominación, ¿no? Que sería la unión, o de lo contrario, ¿no? De liberación, ¿no? No sé si me estoy explicando o me explico con un libro cerrado, porque yo a lo mejor es que tampoco lo entiendo muy bien. Fijaros que esta alusión al carrito de niño, ¿no? Tendrá que ver con este aspecto que hemos llamado onírico en el texto, ¿no? Porque es un poco, es decir, no se trata de una vuelta al mundo real, ¿no? Quizá encarna una etapa, una edad, ¿no? La infancia. ¿Qué pensáis? Decidme cosas, por favor, a partir del chat. Yo estoy asustado con el texto de hoy porque, y todo esto, claro, con toda esa parafernalia, ¿no? Bueno, parafernalia no es la manera de llamarla, porque es un teatro muy sencillo, ¿no? El hecho que se represente en salas o en el mismo comedor de tu casa, ¿no? En las formas estas del happening este, ¿no? Donde los espectadores también forman parte de los actores y participan en la representación, ¿no? Por eso la idea de ceremonial, ¿no? Entonces, a lo mejor no es lo mejor decir aparato, ¿no? Pero sí complicación, ¿no? Complicación conceptual o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero terminaría con una etapa que deja de ser niño, ¿no? Y eso supone, pues eso, ese punto de separación de la madre, del hijo, ¿no? O de esa relación de dominio de la madre sobre el hijo, ¿no? O el inicio de esa liberación del hijo sobre la madre, ¿no? ¿Veis? Pero en cualquier caso estamos en ese diálogo entre la madre, ¿no? Y el hijo, pero que no es un hijo normal, ¿no? Es un hijo, lo vamos a ver después, grotesco de alguna manera. O grotesco en cuanto al nombre, ¿no? Porque hemos visto que en cuanto al nombre, ¿no? Este conquistador, ¿no? Está como transformado, ¿no? Es decir, ya no se trata de Casanova, ¿no? Que sería el prototipo del conquistador, del seductor, ¿no? Sino se trataría de Cabanosa, ¿no? Que además está caracterizado negativamente como pequeño, ¿no? Deforme, con una gran cabeza, ¿no? Quiero decir, está caracterizado por el lado de lo que podemos llamar lo grotesco, ¿no? Porque igual que hay una apelación al tema de lo onírico, ¿no? Lo surreal, ¿no? De lo irracional, pues del absurdo, pues tenemos también una clara muestra que tiene que ver con lo grotesco y con el humor, ¿no? En tanto que el teatro como confusión, que es como este teatro pánico, ¿no? Este teatro de ideas, ¿no? Pues también utiliza como un recurso pues, las imágenes del mundo, pues eso, del carrito de niños, ¿no? De la broma, del mal gusto, ¿no? Todo este tipo de cosas, de lo kitsch, pues son cosas muy propias de este teatro, de estas prácticas dramáticas, ¿no? Del teatro pánico. Preguntas que queráis hacer sobre esto, ¿no? Yo he visto el tema ahí en la negrita, ¿no? Es decir, en la unión, que es nuestra vuelta, la vuelta al mundo de tú, los dos juntos, ¿no? Unidos, ¿no? El niño y la madre, nuestra vuelta al mundo, ¿no? Eso es lo que se acababa. Y eso, ese acabamiento, ese final, empezó con la sexualidad, empezó con las muñecas, ¿no? Como asunto de las mujeres. Fijaros cómo el tema de las muñecas, ¿no? en este relato, al principio eran muñecas normales y luego cada vez te hacían falta. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? Cada vez te hacían falta. ¿Quién son las que hacían falta? Lo digo porque vamos a buscar recursos en el texto, ¿no? Recursos, figuras estilísticas, ¿no? Las muñecas, ¿no? Pues extendremos entonces del ser humano o la omisión, ¿no? Hasta que solo aceptabas, y esta figura, ¿cómo se llama? Que puedes buscar fuera de mí, que yo no te ve. Creo que la grotesca es la madre. Bueno, pues a lo mejor, ¿eh? A lo mejor la verdad es que eres la madre, ¿no? Pero fíjate que en este fuera de mí, ¿no? En este llevar el amor más allá de los límites, yo creo que ahí hay alusiones directas al incesto, ¿no? A la relación incestuosa, ¿no? Que crea un sentimiento de culpabilidad en el Cavanosa. Bueno, vamos a ver todo eso, ¿eh? Vamos a ver si llegamos a eso. Yo tengo un miedo hoy espantoso con este texto. Pero bueno, os preguntaba así, otra cosa. Dice, las que tienen el tamaño de una mujer, ¿no? Pues tendremos otra vez, ¿no? Falta, ¿y qué nos falta? Muñecas, ¿no? ¿Veis? En este párrafo en concreto son las muñecas, ¿no? Esas muñecas gigantescas, ese maniquí, ¿no? El maniquí, ¿eh? Como elemento, ¿no? Sustitutivo de la mujer, ¿no? En el origen de ese terminarse, ¿no? La vuelta al mundo en un carrito de bebé, ¿no? En un carrito de bebé. En cualquier caso, ¿veis? Estamos ante las cosas no concretas de una madre con un hijo, ¿no? Sino a cuestiones que podemos llamar, no sé cómo llamarlas, si generales sobre las relaciones de una madre y un hijo, o genéticas, o no sé cómo llamarlo. Bueno, vamos a pasar. Fijaros, ¿veis? La gran ceremonial, ¿no? La muñeca, ¿no? Como que es el tema sádico, ¿no? Que va utilizando a las amantes, ¿no? Delante de la madre. Bueno, este Cavanosa dice, no puedes comprenderlo. ¿Comprender el qué? El fin de la relación, el qué es lo que no puede comprender, ¿no? Su actitud junto a las muñecas, ¿no? La historia de su relación, de unión o desunión, ¿no? El caso es que el Cavanosa, ¿no? El hijo, el hijo en sentido, se debe terminar con la unión con su madre. Eso es, puede ser, ¿no? Él tiene esa posición, ¿no? De independencia, de liberación, claro que sí. Pero fijaros, dice la madre, soy demasiado vieja, él no dice eso, dice, no puedes comprenderlo, y la madre interpreta, dice, soy demasiado vieja. Claro, ahí tenemos una contraposición, ¿no? Tenemos los niños, la mujer, llamándose vieja, que es lo que no le llama Cavanosa. Cavanosa en ningún momento le dice que sea vieja, ¿no? Dice, no puedes comprenderlo, pues no sé, por otra, no, 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 no porque sea vieja, eso lo dice ella, ¿no? ¿De acuerdo? Ella pone decir, como si la llamara vieja a su hijo, ¿no? Cosa que no hace. Dice, no es eso. Y la madre, fijaros, dice, bueno, no me digas nada, ¿no? Prefiero que no me hagas sufrir. Es la misma cosa, es decir, lo que implica es que me haces sufrir, ¿no? Me llamas vieja, ¿no? Me haces sufrir, ¿no? Cállate, ¿no? O sea, serían las ideas que estarían en lo que está diciendo, lo que le está diciendo la madre al hijo, ¿no? Es decir, le reduce al silencio, ¿no? Y le acusa, ¿no? De hacerla sufrir, ¿eh? Fijaros aquí este tema que veíamos como característica temática de este tipo de obras, ¿no? El tema de la violencia, ¿no? Aunque no hay esto sí es violencia, porque hay castigos con látigos, hay fustigaciones, ¿no? Hay actos más o menos sadomasoquistas, ¿no? En escena, ¿no? Entonces, pero aquí en este fragmento, ¿no? Ese sufrimiento es un sufrimiento que podemos llamar simbólico, que ocasiona con sus respuestas, ¿no? La madre al hijo, ¿no? Es decir, pero al mismo tiempo está inculcándole un cierto sentimiento de culpa al hijo, ¿no? En tanto que el hijo se puede sentir como verdugo de la madre, ¿no? Y es dificilísimo esto. Hoy es muy difícil esto. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí está claro es esa posesión, que antes llamaba a alguien de celosa, posesiva, ¿no? ¿No? Este reducir al silencio, no sé cómo llamarlo, poseer, dominar, ¿no? Violentar al hijo, ¿no? Obligándole al silencio, ¿no? Y sugiriéndole, ¿no? Que es el causante de los sufrimientos de la madre, ¿no? Pues es algo, bueno, que está ahí. Fijaros que la pausa lo he puesto en rojo porque eso es lo que llamamos el texto no dramático, ¿no? Sino lo que se llama en teoría el texto espectacular, ¿no? Es decir, son las acotaciones que están dirigidas pues a los actores, al director de escena, ¿no? A todo esto, pero no forman parte del diálogo entre Cavanosa y su madre, ¿no? Digo que Avanos aprovecha. Avanos en realidad tampoco es un personaje, ¿eh? Tampoco es un personaje exactamente, ¿no? Es también una especie de idea, ¿no? Es como un hijo ideal, ¿no? Es como un hijo arquetípico, ¿no? En una relación arquetípica madre-hijo o algo así, ¿no? Sabía yo tampoco explicarme esta cosa. Su necesidad de terminar con la unión con su madre, donde ya lo hemos visto. Bien, pues visto eso del sufrimiento, ¿no? Es el tema de la crueldad, ¿no? Que es característico, ¿no? De lo que Antonín actuó, ¿no? En principio del siglo, pues si leéis el texto dedicado a él, veréis este tema del sufrimiento. O fijaros, en otra obra de Arrabal, que es de las más famosas, se llama El arquitecto y el emperador asirio, pues ahí el emperador, ¿no? Termina devorado por el arquitecto, ¿no? Pero el arquitecto le devora disfrazado de madre, de la madre del emperador, ¿no? Porque el emperador se siente culpable, ¿no? Entonces ese sentimiento de culpa es el que induce a decirle al arquitecto, ¿no? Que le devore, que le coma, ¿no? Fijaros, el canibalismo, la crueldad, bueno, eso es la palabra sufrimiento, ¿no? Pero veis, eso es una de las marcas o de las características, ¿no? Este teatro entendido como ceremonia, ¿no? Como sacrificio, ¿no? Como sufrimiento, ¿no? Como violencia, ¿no? Como más o menos en esos términos, ¿no? Dice, pero ¿qué puedes buscar fuera de mí? Este fuera de mí, ¿no? Dice, que yo no te dé. Bueno, primero tendremos una interrogación retórica, ¿no? Que afirma algo, ¿no? Dice, te doy todo, eso es lo que se afirma, ¿no? Eso es lo que se subraya, ¿no? Y la otra afirmación es que buscas algo, ¿no? Y buscas algo que no está en mí, ¿no? En las muñecas, ¿no? En lo que sea, ¿no? Buscas emanciparte, buscas libertad, buscas separarte, buscas desunirte, ¿no? ¿De acuerdo? Pero este fuera de mí, ¿no? Junto con la siguiente oración, ¿no? De eso de pocas madres habrán llegado tan lejos en su amor como yo, ¿no? Pues ¿qué? ¿Cómo lo interpretáis? Yo es así donde veo esas alusiones, ¿no? A lo que podría ser la relación incestuosa entre madre e hijo, ¿no? ¿De acuerdo? Que es el causante, pues, de esa culpa, ¿no? De ese hijo atormentado que se siente culpable, ¿no? Del sufrimiento de lo ocasionado a la madre, ¿no? Quizá haya tenido algún tipo de relación más allá de la filial. Claro, es lo que yo interpreto. Pero dices el autor. Pues el autor es de verdad, fíjate, los críticos, ¿no? Porque su madre, ¿no? Su madre sigue una madre, pues, durante la guerra civil, ¿no? Fijaros, curiosísimo, ¿no? El padre fue incluso condenado a muerte, ¿no? Porque él sostenía la causa republicana. Sin embargo, la madre sostenía la causa franquista, ¿no? Decididamente. ¿Entendéis? Y esa relación, esa ausencia del padre, ¿no? Porque está en la cárcel, porque después muere, ¿no? Y se siente a Raval en su vida real, ¿no? Y esa relación difícil con su madre, ¿no? Que después termina exiliándose en París, ¿no? Ya muy joven en realidad. Pues, y la presencia de la madre, ¿no? Como concepto en la obra de este señor, ¿no? Pues, por eso hay muchos autores que sí que ven esas cosas entre la experiencia, ¿no? Vivida, ¿no? Y o sea, la experiencia autobiográfica, ¿no? Del padre ausente en la cárcel, represaliado por republicano, ¿no? La madre, ¿no? Como franquista, ¿no? Como es masoquista de alguna manera, ¿no? De alguna manera maltrata al padre, ¿no? Y castiga al padre, ¿no? A ver, la madre puede estar actuando además de como una madre que tiene que perder a su hijo como una mujer despechada, sintiéndose cerrada porque lo quiere de forma diferente. Pero yo, fíjate, yo sé, esa interpretación, Blanco, te la compro, perdona por la palabra, por comprar, ¿no? No sé eso, ¿no? Pero la acepto, ¿no? Esa afirmación, si tuviéramos personajes reales, es decir, si hubieran personajes, pero estos no son personajes, ni Casanova ni la madre, son tipos de conflictos, ¿no? Arquetipos de conflictos, ¿no? Están fuera de porque yo lo que entiendo en tu oración, la madre puede estar actuando después, ¿no? Es decir, buscando una interpretación a la madre, ¿no? Y al sentimiento de amor por su hijo diferente, ¿no? Pero en una madre de verdad, yo lo entiendo que tú haces esa interpretación. Pero yo creo que en el texto no tenemos una madre de verdad. Tenemos un arquetipo de madre, ¿no? Y un arquetipo de conflicto de madre e hijo. No sé si me explico. Dices, ah, vale, pero yo tampoco estoy convencido de lo que digo, así que no sé. No sé, pero eso es lo que y antes también lo decía con Celosa y con demás, ¿no? Es decir, sí, sí, se trata de eso, pero no he entendido de una manera particular, de una madre concreta, ¿no? Que justifica el amor especial que tiene a su hijo, ¿no? Sino se trata de un conflicto entre una madre que no existe, que es una idea, ¿no? Que es un concepto, ¿no? Que es un símbolo, ¿no? Que es un arquetipo de, ¿no? De una cosa esencial, ¿no? De una realidad mental, quizá, o de algo así, ¿no? Más que como la justificación de una madre verdadera, ¿no? De una madre concreta, ¿no? Determinada. Bueno, pues ahí es donde yo veía sugerido este tema de la sexualidad, ¿no? Y este tema del incesto, ¿no? Y este tema de esa unión, ¿no? Madre-hijo, ¿no? Pues más allá de las convenciones sociales, ¿no? Sino que lo que rebasaría eso, ¿no? Un tema, como veis, tabú, ¿no? Si en el 19 lo tabú era el adulterio, ¿no? En el 20 el incesto, ¿no? Es uno de esos temas que han sido tratados mucho en el cine. Fijaros, hay un autor, murió hace poco, Ligas Luna, que ha hecho muchas cosas sobre este tema, así, no sé cómo llamarlo, psicomelodramática o como sea, donde este tema del incesto está presente. Pero ya os digo, no es un incesto concreto, es el incesto como conflicto universal, como conflicto mental, ¿no? Como conflicto. Bueno, esto es una foto que os he puesto de la representación, ¿no? Porque el teatro es lo que tiene, ¿no? Que en el teatro no solamente está el texto literario o el texto espectacular, ¿no? Sino está la representación, ¿no? Y fijaros cómo han visto estos, no han visto a Cabanosa cabezón y deforme, ¿no? Aunque en el texto aparece así. Y la madre, pues veis el látigo, que es lo que está chupando, ¿no? Es decir, la sexualidad, el castigo, el sadomasoquismo, ¿no? Asociado, veis, nos da una idea del conjunto de la pieza, ¿no? Donde Cabanosa va al parque y trae a mujeres que maltrata, ¿no? Y bueno, el rollo de este tipo, ¿eh? Así. Y bueno, pues esa idea de la sexualidad y del castigo, ¿no? Y de la culpa, ¿no? Que es lo que de alguna manera, a lo mejor atropelladamente, pues yo creía intuir en las oraciones esto de estar fuera de mí, ¿no? Buscar algo que no te dé yo, que te amo al infinito, ¿no? Donde, por cierto, aparece que el hijo es un desagradecido, que es un ingrato, ¿no? Que es un malvado, ¿no? Es siempre esta idea que vuelve. Y ahora fijaros, el hijo habla un poco como la madre, ¿no? Es decir, adopta la mentalidad de la madre, ¿no? Le sigue la corriente, ¿no? Dice lo que la madre pensaría o piensa, ¿no? Dice, no tenías que haberme dejado salir al parque, ¿no? Bueno, implica lo contrario, me has dejado salir al parque, ¿no? Me has dejado jugar con las muñecas, ¿no? Eso también está dentro de tus equivocaciones, ¿no? Tenías que haberme enclaustrado, ¿no? Pues bueno, tenemos la oposición ahí, ¿no? Salir, enclaustrar, ¿no? En las habitaciones, el parque, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que tenía que haber hecho, pero lo que no ha hecho, ¿no? Dice, y así, ¿no? Solamente tú y yo, ¿no? La unión perfecta, ¿no? Como lo dice antes, la vuelta en un carrito, ¿no? ¿Veis? Eso que es lo que se ha deshecho, ¿no? Es decir, eso que sería la dominación de la madre al hijo, ¿no? Pero lo que ha pasado es lo contrario, ¿no? Lo que ha pasado es la desunión, ¿no? Es decir, la emancipación del hijo respecto a la madre, ¿no? Es decir, las muñecas, ¿no? La sexualidad, ¿no? Y al final lo vamos a ver, vuelve, ¿no? Bueno, dice, no tenías que haberme dejado salir al parque, tenías que haberme enclaustrado en las habitaciones, así solo te habría visto a ti, ¿no? Este tema de lo posesivo que decía alguien antes apuntaba en el chat, ¿no? Una madre celosa y posesiva, ¿no? Es tú y yo solos, ¿no? Solos en un carrito de niños, ¿no? Tú y yo frente al mundo, ¿no? Tú y yo, ¿no? Unidos para siempre, ¿no? La madre, ¿cuántas veces me he arrepentido de no haberlo hecho, ves? Está diciendo lo que ella piensa, cabanosa, ¿no? Dice, habría sido la unión perfecta, ¿no? Si no te hubiera dejado salir, ¿no? Si te hubiera encerrado, ¿no? Si me hubieras visto solo a mí, ¿no? Si hubiera pasado eso, que es lo que no ha pasado, ¿no? Hubiera sido lo perfecto, ¿no? Hubiera sido, ¿no? La unión, ¿no? En tanto que lo que hay ahora es la desunión, la emancipación, ¿no? En ese sentido decía yo que esto de la unión perfecta, la vuelta al mundo, ¿no? Sería el tema de la dominación de la madre al hijo, ¿no? Lo contrario, que es lo que ha pasado, sería la desunión, ¿no? Sería la emancipación, la liberación del hijo respecto de la madre, ¿no? Más o menos. Y Cabanosa contesta, sí. La foto de antes también os quería resaltar eso, ¿no? Lo importante en este teatro de la voz, ¿no? De las inflexiones de la voz, por eso he dicho que le he ido fatal, ¿no? Porque yo creo que hay que hacerlo de otra manera. Del mimo, del gesto, ¿no? De la gestualidad, ¿no? De todas esas particularidades del teatro, ¿no? Que potencia este tipo de textos. Bueno, y ahora la madre continúa con este relato de los errores, ¿no? De las equivocaciones, ¿no? Dejarte jugar con las muñecas, ¿no? Con muñecas muy grandes, dejarte salir al parque, ¿no? No enclaustrarte, ¿no? Otro error, llevarte al colegio, ¿no? Y esta respuesta está bien, dice, y no porque tus compañeros te insultaran, eso no se preocupa. ¿Veis? Y aquí está un poco lo grotesco, dice, que al fin y al cabo era inevitable dada tu configuración física, ¿no? Y este tema castrante de la madre, ¿no? Y la madre constantemente anula a Cabanosa, ¿no? Y dice que se calle, que no digas nada, que me hieres cuando habla, ¿no? Es completamente castrante, ¿no? Y aquí claramente, ¿no? ¿Veis cómo le reduce a la nada, ¿no? Cómo ese amor desmedido, ¿no? En realidad, que tiene algo de egoísmo y crueldad. Bueno, esa es la cosa, la crueldad, ¿no? O sea, con la violencia, ¿no? Esto de la crueldad es lo que es el teatro de lo cruel, de lo ceremonial, del que sacrifica las cosas, ¿no? Es decir, es el teatro este de la confusión, ¿no? Donde ese concepto de crueldad es básico, ¿no? Pero veis, la crueldad, y en ese sentido hablaba de ese Cabanosa de forma, ¿no? Es una configuración física, ¿no? Pues le lleva a ser insultado, ¿no? A ser rebajado, ¿no? A ser anulado, ¿no? Porque fuera de ella, pues el hijo no es nada, ¿no? Dice, fue por lo que todo aquello trajo consigo. Es decir, no porque te insultara, sino porque comenzaste a ver gente, ¿no? Dice, hasta entonces, tú y yo habíamos vivido solos, ¿veis? Este vivir solos, ¿no? Es lo mismo que hemos dicho antes con la vuelta al mundo en un carrito de niño, ¿no? O es lo que habíamos dicho antes con la unión perfecta, ¿no? Este tú y yo, ¿no? Este nosotros solos, ¿no? Fuera del mundo, ¿no? Sin contacto con el mundo, ¿no? Egoísmo y crueldad, dice por decir. Bueno, pues ese es un aspecto, ¿eh? De este teatro, ¿no? De lo que trata de resaltar, ¿no? Junto con la violencia, el sexo, aquí el sexo está más oculto, ¿no? Aunque yo creo que también se podía interpretar, ¿no? Como una alusión, esto de fuera de mí, esto de llevar el amor más allá de lo normal, ¿no? Pero los dos elementos claves, ¿eh? Eso sí que es. Dice, me acuerdo que ni el médico te veía, le decía lo que tenías y me daba la receta. Fijaros, esto ha cambiado un poco, esto es lo que llevamos todo de la confusión, ¿no? Esto de, o de lo onírico, ¿no? O de lo ridículo, o del mal gusto, ¿no? Porque en este conflicto, ¿no? Madre-hijo, ¿no? De cosas fundamentales, ¿no? De egoísmo, crueldad, ¿no? Dominación, ¿no? El carrito del niño, como esto del médico, ¿no? Son cosas, ¿cómo lo explicaríais? Es decir, ¿no veis un cierto desacomodo entre esa anécdota de que no llevaba al niño al médico, ¿no? Y que le daba lo que quería, es decir, que le daba igual lo que tuviera el niño, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se puede interpretar. Pero ese aspecto anecdótico, ¿no? De lo cotidiano, ¿no? Pues desencaja, ¿no? De alguna manera con ese carácter, ¿no? Con ese carácter o ese conflicto, esa unión perfecta, ¿no? Esa... No lo sé si es así o no es así, ¿no? En cualquier caso, lo que nos viene a decir es que el niño está anulado, ¿no? Es decir, el niño le daba lo que quería a ella, ¿no? Y dice Cabanosa, no me recuerdes el pasado, ¿ves? Ahora ya el Cabanosa ha dejado de seguir la corriente. Ha llegado es decir, le ha dolido, ¿no? Es decir, ha recuperado su condición un poco de emancipado, ¿no? Contrapuesto, el pasado, ¿no? Lo que era, ¿no? Dominado a lo que soy, ¿no? Que lo dice la madre ahora. ¿Veis? Desde mi punto de vista, ha habido una especie de transición, ¿no? Del Cabanosa que dice, sí, tenías que haberme llevado al parque, bueno, como lo dice, ¿no? Está razonando como la madre, diciendo lo que la madre piensa, ¿no? Pero cuando la madre continúa ese razonamiento, llega el dolor de Cabanosa, ¿no? Llega el dolor de un triste, de un pasado, ¿no? Doloroso, ¿no? De un pasado oprimido, ¿no? De un pasado dominado, ¿no? Violentado, ¿eh? Es decir, el pasado es la dominación, ¿no? Es el aislarlo, ¿no? Es el, todas esas cosas, ¿no? Que constituyen pues el pasado de esa unión, ¿no? Dice, ahora, ¿veis? El pasado, ahora, eso lo dice la madre, todo se vuelve en ti sueños de grandeza, planes de futuro, ¿no? ¿Veis? Está contrapuesto ese pasado, ¿no? Ese pasado de dominación, ¿no? Ese pasado de esa unión perfecta, ¿no? A un nuevo aspecto, ¿no? A un aspecto, ¿no? De desunión, ¿no? De liberación del protagonista, ¿no? De ahí esos sueños de grandeza, esas ilusiones, esos planes para el futuro, que sería esa independencia, esa liberación, ¿no? Dice, ¿qué buscas? ¿Qué quieres encontrar? Solo conmigo podrás ser feliz. Dice, vuelve como si nada hubiera pasado. Claro, lo que ha pasado es que se ha emancipado, es que se ha separado, ¿no? Por eso le pide que vuelva a eso, ¿no? A esa unión perfecta, ¿no? Vuelva a esa sumisión, ¿no? A eso a lo que no se puede perder, claro. Bueno, yo no sé ni hoy, creo que os he puesto este texto, porque ni yo lo entiendo, entonces, pues no sé muy bien. Pero bueno, quería poneros una muestra de teatro que hemos hecho muy poco, porque cuando hablamos de Valle Inclán, no vimos un texto dramático, vimos una carta, ¿no? Un texto teórico sobre el teatro, ¿no? Más que un texto dramático, ¿no? Entonces, había que hacer un texto dramático aunque fuera todo el curso. Y he elegido este porque, bueno, poco estudiado, ¿no? Este tipo de teatro que podemos llamar de vanguardia, ¿no? De happening, ¿no? De performance, ¿no? De teatro, pues eso, que pone sus raíces eso, en el teatro del absurdo, en el teatro de la crueldad, del teatro del acto, ¿no? Del teatro como ceremonial, ¿no? Como acto de la confusión, ¿no? Comídico, grotesco. Fijaros que no va a ser el único autor que va a cultivar este, o que pertenece a esta corriente, ¿no? Tendremos otro también exiliado, José Rundal, ¿no? Y tendremos uno que se quedó en España, que es Fernando Niebla, muy conocido, ¿no? Como dramaturgo, ¿no? Pues también estaría dentro de esta tendencia, ¿no? De continuadores, de esto que podríamos llamar el teatro del absurdo, ¿no? El teatro de la cuerda, ¿no? La experimentación teatral, ¿no? Donde lo que se busca no es representar personajes más o menos reales en acción, ¿no? Sino ideas, conceptos, ¿no? Pues bueno, había que poner un texto y yo hablo por este, ¿no? A pesar de su dificultad, ¿no? Y a pesar de muchas cosas, ¿no? Porque seguramente un conocedor de estas cosas pues os podría hacer todo un tratado y toda una explicación al respecto, ¿no? Nosotros, yo pues me quedo pues a lo mejor un poco en las afueras del texto, ¿no? Y así es como lo presento. ¿Preguntas que queráis hacer? Bueno, en cuanto al tema, vamos a recapitular, venga. En cuanto al tema, ¿qué es lo que tendríais que... ¿Qué tema apuntaríamos? La relación entre la madre y la hija, pero si tuviéramos que afirmar más la relación esa, ¿qué diríamos? ¿Qué hablaría el texto? ¿De la dominación o de la liberación del hijo? Bueno, podemos decir que el tema es el egoísmo, que el tema es la crueldad, ¿no? Que el tema son los celos, que el tema es la posesión, ¿no? El dominio, ¿no? O que el tema es el amor, como decía antes Blanco, ¿no? Que decía que era una manera de justificar un amor diferente, ¿no? Un amor, ¿no? Distinto al hijo, ¿no? El fin de la relación que consigue la libertad del hijo. Pues eso es, ¿no? Tenemos la libertad, la emancipación como tema, ¿no? Según Blanco, 7.3.4, ¿no? Pues bueno, pues ahí tendríamos que cada uno, ¿no? Decidir, buscar, ¿no? Y qué tal, ¿no? Porque claro, yo creo que la crueldad o la sexualidad o el incesto o otras cosas que más o menos pueden estar apuntadas en el texto, ¿no? No son el tema, ¿no? Para mí el tema, pero claro, eso cada uno, ¿no?, es lo que tiene que pensar, y por eso digo de la dificultad de terminar el tema en este texto, ¿no? Yo tampoco lo he encontrado, ¿no? Es un texto, pues eso, complicado. Pero bueno, Blanco lo ve así, ¿no? Como la libertad del hijo frente a la madre, ¿no? De una manera tiránica, ¿no? Bastante, ¿no? Y ese sería el tema de este fragmento. Pues yo lo aprobaría, ¿no? Sin más, ¿no? La aprobaría porque considero que el tema, pues, eso puede ser, ¿no? Ahora, si alguien me dice que el tema es la dominación de la madre sobre el hijo, ¿no? Pues también la tendría que aprobar. Porque también hay eso en el texto, ¿no? También está el aspecto, ¿eh?, del hijo dominante, ¿no? Del hijo que domina, ¿eh? Así que, pues, ahí estaría, ¿no? En cuanto a la estructura, ¿qué tendríais que decir en cuanto a la estructura? Bueno, el tema, además de decir cuál es, ¿no?, podemos relacionarlo, pues, con eso, con esa temática, ¿no? Esa temática de relación madre-hijo, ¿no? Como ha dicho antes alguien, el tema edípico, ¿no? El tema del complejo de Edipo, ¿no? Que lo tenemos en las tragedias griegas, en la del mismo nombre, ¿no? En Edipo, ¿no? Que es el que mata al padre, ¿no? Sin saberlo, pero lo mata, y sin saberlo, pero tiene relaciones con su madre, ¿no? Cuando lo sabe, se saca los ojos, ¿no? Y la madre se cuelga de una liga, ¿no? Ese es el Edipo rey, ¿no? Pero todo eso es una temática, ¿no? En la antigüedad, en esta tragedia, ¿no? Está en este conflicto, ¿no? Como que era María. Pero en la edad moderna, pues también tenemos ejemplos de esta temática, ¿no? Edípica, ¿no? Que podemos llamarle, pues no sé, ¿no? ¿Qué más casos os ocurren en la literatura? Es decir, como dicho, pues, además del Edipo rey, ¿qué otros textos conoceríais relacionados con este tema? A ver si se nos ocurre alguno, venga, pensad. Bueno, este no sería muy semejante, pero está bien, miramos el tema que es parecido, que es el de la cebra, ¿no? Que es el de la madrastra, que tiene deseos de tener relaciones sexuales, pero ahí no estamos en un incesto, es un incesto secundario, en tanto que no es su madre, ¿no? Es una madrastra, ¿no? Es un incesto socialmente igual de abominable, ¿no? Pero tiene algunas diferencias, ¿no? Es el tema de la madrastra malvada, ¿no? Que quiere tener relaciones con su hijo adoptivo, ¿no? Entonces ahí tendríamos un tema semejante, ¿no? Esa tragedia, cebra, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Sería una cosa por más o menos. Bueno, no importa, ¿eh? Lo importante es que hemos sabido más o menos determinar el tema. Vamos a la estructura, venga, ¿qué partes encontráis en el texto? Si es que podéis encontrar partes, no sé. Bueno, pasado, todo comenzó, causa, sí, claro, tenemos el aspecto narrativo, ¿no? Es decir, la historia de esa desunión, ¿no? La historia de la emancipación, ¿no? Vale, ¿no? O la asimilación de Cabanosa a la argumentación de la madre, ¿no? Hasta que el momento final, ¿no? Pues cambia y le pide que no le recuerde el pasado, ¿no? La primera parte puede estar relacionada con el inicio de la ruptura. Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Podemos establecer así las partes en el texto, ¿no? Todo será, pues, maneras de cada uno que vea, pues, qué partes hay ahí, ¿no? También podemos comentarlo desde otro punto de vista, es decir, comentar la estructura en cuanto a los elementos, ¿no? Entonces, esos elementos tendríamos que hablar de los personajes, ¿no? Tendríamos que hablar del tiempo, y cada vez que tenemos un pasado, ¿no? Y un hoy, y una hora, ¿no? Un antes, ¿no? Y una hora, que está en el texto con claridad, Es decir, podemos enfocar también, ¿no?, el asunto de la estructura, pues aludiendo a eso, ¿no?, a estos personajes arquetípicos, simbólicos o alegóricos, ¿no?, que representan cuestiones fundamentales de la personalidad del hombre, las relaciones humanas, o como queramos llamarlo, ¿no? No son personajes de la vida real, ¿no? Pues eso sería otros datos que podríamos añadir a la estructura, ¿vale? En cuanto al estilo, ¿qué destacarías en cuanto al estilo? Bueno, hemos visto muy pocas figuras, ¿no? Pero bueno, hemos visto elisiones, hemos visto perífrasis, ¿no? Hemos visto muchas negaciones, ¿eh? Hemos visto, sobre todo, muchas perífrasis, no en el sentido, sino perífrasis verbales, ¿no? De obligación. Tenías que, tenía que habértelo prohibido, ¿no? Es decir, toda esta modalidad, ¿no? Obligatoria, necesaria, pues está muy presente en el texto y se repite mucho, ¿no? Como las estructuras negativas, ¿no? El no, fijaros la cantidad de oraciones negativas que vamos a encontrar a lo largo del todo el texto, ¿no? También otra parte, ¿no? Que sería el de las interrogaciones, ¿no? Más o menos retóricas, ¿no? Como hemos visto que hay en el texto, ¿no? Que plantea la madre, ¿no? Es decir, ¿qué quieres encontrar? Es una interrogación retórica, lo que quiere decir, fuera de mí no hay nada, ¿no? ¿Qué buscas? Fuera de mí no hay nada, no busques nada, ¿no? Es decir, no está preguntando en realidad, no le interesa, ¿no? Sino está en ese aspecto de la interrogación retórica, como la anterior, ¿no? Como la que hace, no sé qué, ¿no? Vamos a buscarla. Está, ¿qué puedes buscar fuera de mí que yo no te dé, ¿no? Está subrayando que yo te doy todo, ¿no? Que tú buscas algo infructuosamente, ¿no? Cualquier cosa que busques está en mí, ¿no? Está afirmando más que preguntando, ¿no? ¿Veis? Pues esto lo vamos a tener varias a lo largo del texto, por lo tanto, pues será una marca, ¿no? De su estilo, ¿no? Como la modalidad negativa, ¿no? Como las elipsis, y este tipo de cuestiones, ¿no? También señalaría, desde el punto de vista del estilo, hemos hablado de esto, fijaros en esto de en el carrito del niño, ¿no? La vuelta al mundo en el carrito del niño, ¿no? El aparente, al menos, ¿no? Ilogicismo, ¿no? O nos parece un ilogicismo esto de la vuelta al mundo en un carrito del niño, ¿no? Porque la vuelta al mundo será en globo, en barco, en avión, ¿no? Pero en un carrito del niño, ¿no? Implica, pues, como que algo que no... como lógico, ¿no? Por eso hablo de ilogicismo, ¿no? De irracionalismo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Igual que esto que podríamos llamar cosas o anécdotas, ¿no? Que podrían pertenecer, pues, a la vida cotidiana, ¿no? Como la anécdota del médico, ¿no? O como la anécdota del colegio, ¿no? Y los insultos como escolar, ¿no? Que es lo que menos preocupa a la madre, ¿no? Porque afirman que eso, que el niño fuera de ella no es nada, ¿no? Es un objeto de... es una negación constante del hijo fuera de esa relación de dominación, ¿no? De esa relación madre e hijo, ¿no? Pues también podríamos añadirlo a esa idea del estilo, ¿no? Por último, tendríamos que hacer la valoración del texto, ¿no? Y aquí, pues, ya cada uno, pues, tiene que, de alguna manera, valorar lo que considere más impactante, más interesante, o, en fin, lo que cada uno quiera valorar, ¿no? ¿Qué valoraría? Venga, contadlo en dos palabras en el chat. ¿Qué es lo que os ha parecido? Pues, ¿os ha parecido un texto conflictivo, un texto difícil, un texto confuso mucho, ¿eh? Está dentro de su característica, un texto cruel, un texto violento, un texto, ¿cómo os ha parecido? ¿O qué destacaríais en el texto? ¿Su crueldad, su violencia? No sé. Pues eso lo podéis comentar, ¿no? O podéis comentar o valorar, ¿no?, la posición que ocupa dentro del panorama del teatro español en los años 60, 70, ¿no? Distinguiéndolo, pues, caracterizando este teatro, pues eso, como el real, ¿no? Como algo poético, como simbólico, ¿no? Si es que es lo que queréis resaltar. No sé si me estoy explicando. Como me decís pocas cosas, pues todo eso serían aspectos que podemos valorar de esto, ¿no? Su pertenencia a esa tendencia del teatro pánico, ¿no? ¿Ha quedado claro sobre el teatro pánico? Eso es ese. Bueno, se han hablado muchas cosas, ¿no? De Arrabal, ¿no? Su función como narrador, ¿no? De novelas, como Baal de Babilonia, ¿no? Baal es el que condena, es el padre quemado por Babilonia, ¿no? La parte, bueno, el pecado, todo eso. Pues tiene una novela, tiene muchas novelas, ¿no? Es también autor de películas, ¿no? Como Viva la Muerte y algunas otras películas, ¿no? Arrabal. Bueno, en cualquier caso, tenéis que destacar aspectos, ¿no? Valorar cosas que queráis valorar en este texto, ¿no? En que atentas al autor, ¿no? O al género o a la tendencia a la que pertenece, ¿no? En el teatro, pues, podemos llamar de vanguardia, del absurdo, del cruel, ¿no? De la innovación vanguardista, ¿no? Como queráis. La fuerza de la madre, el parecido con Bernarda Alba. Bueno, pues eso también lo puedes valorar, ¿no? Es decir, esa madre, esa fuerza más que fuerza, violencia, ¿no? Es una madre violenta, ¿no? Una madre castrante, ¿no? Una madre que anula, ¿no? De alguna manera, a luz, ¿no? Es decir, fuera de ella, ¿no? O fuera de su dominio, ¿no? Emancipado, liberado, ¿no? No le considera nada, ¿no? En ese sentido, dices la fuerza de la madre, ¿no? Pues eso también lo puedes valorar, claro que sí, ¿no? ¿Veis? Valorar, pues podemos valorar prácticamente cualquier aspecto del texto que hayamos comentado, que hayamos expuesto con anterioridad, ¿no? Cualquiera de los apartados del comentario, ¿no? La localización, en el tema, pues podemos valorar el tema de la relación incestuosa madre-hijo, ¿no? Como tema tabú en la literatura o en el cine, o como, no sé, ¿no? Si es eso lo que queréis valorar, ¿no? Y podemos valorar tantas cosas que cada uno, ¿no? Pues ahí estará y todas estarán bien siempre y cuando nos quedemos, ¿no?, en el texto, ¿no? En lo que dice el texto, ¿no? En los temas o que el texto nos dice, quiero decir. Bueno, ¿os ha gustado el texto? Es decir, ¿me iríais a ver una representación? Por cierto, están representando en Madrid, en el Teatro Lavapiés, que es el centro dramático nacional en la actualidad, están representando Esperando a Godot. De Samuel Beckett, ¿no? Lo digo por el tema del absurdo, por el tema de las innovaciones teatrales, ¿no? Por el teatro experimental, ¿no? Y todo esto. Entonces, si queréis, si tenéis ocasión, pues podéis ir a ver y haceros una idea, ¿no? De esto del teatro del absurdo, pues con una obra muy conocida, ¿eh? Un clásico de la literatura, que es este Esperando a Godot, ¿no? Entonces, pues ahí lo tenéis, Esperando a Godot. Vamos, contadme cosas, decidme, no sé, interpretaciones. ¿Os ha sorprendido? ¿Pensabais que era así el teatro de Arrabal, que era un teatro? ¿Habéis entendido el concepto de pánico? ¿Cómo la tendencia en la que se encuadra? No sé, cosas que queráis plantear. Bueno. Lo interpreto que nos hemos quedado todos más con el texto, ¿eh? Dice mucho dentro de la posición absurda de esta madre. Pero claro, no tienes la posición absurda porque no es una madre en realidad, ¿no? No es una verdadera, no, no, no es una madre, porque la madre, la Bernarda Alba, por seguir con el tema de que anunciaba Martínez, ¿no? Es una madre de verdad, ¿no? Una madre cruel, posesiva, dominante, ¿no? Pero es una madre, pero esta ni siquiera es una madre, ¿no? Es un concepto, ¿no? Entonces, por eso te parece absurda, ¿no? Pero ¿no te parece que a lo mejor también tiene algo de verdad, ¿no? Tiene algo, pues que algo de verdadero, ¿no? Algo de, sé si exagerando, ¿no? Pero que esta relación madre-hijo, ¿no? Esta ruptura de la, bueno, una ruptura. esta separación de la madre del hijo, ¿no? Este deseo de la madre de poseer al hijo, ¿no? Es una cosa, ¿no? Que bueno, está exagerada o está sobredimensionada, ¿no? Pues estamos en eso, ¿no? Entonces, yo creo que es absurdo si suponemos que es una madre de verdad, ¿no? Es una madre concreta, ¿no? Real, ¿no? Una persona. Pero si entendemos que no, entonces no es tan absurda la posición, ¿no? Dice, hay de todo, pero no es normal. Pero parte de este teatro es eso, ¿no? Es no ser normal, ¿no? Eso es. Dice, yo no conozco a ninguna suegra que le viste eso no era para su hijo. Pero bueno, todas esas suegras de verdad, quieren más, esperan más para él, ¿no? Bueno, es una prolongación de esa dominación de la madre sobre el hijo que la quiere hacer sobre la nuera, ¿no? Sobre... Dice, eso es así, esperan más para él. Lo que disimulan, ¿no? Bueno, pues veis, de alguna manera el texto recoge ese conflicto, ¿no? Universal, ¿no? Muy abstracto, ¿no? De una manera muy, muy general, ¿no? Pero ese conflicto, ¿no? Que puede tener más o menos esa dimensión violenta, cruel, incestuosa, ¿no? Culpable o menos, ¿no? Pero que a veces se daría pánico la gana de salir corriendo. Claro, es que este teatro, muchas veces este teatro de sala, ¿no? Este teatro tan intelectual, ¿no? Tan depurado, tan abstracto, ¿no? Pues a veces es verdad que este teatro experimental, pues a veces, ¿no? Te da ganas de salir corriendo, ¿no? Así que sí, es alguna demanda, entiendo lo que quieres decir. Pero bueno, pánico en realidad no es porque tiene ganas de salir corriendo, tiene que ver con el dios Pan, con Dionisio, ¿no? Y tiene que ver con lo orgiástico, con lo excesivo, con lo confuso, con lo desmesurado, ¿no? Fíjate que en este tema de las vacantes y el Dionisio, ¿no? Pues está el despedazamiento, la sexualidad, ¿no? El crimen ritual, ¿no? Está un montón de cosas oscuras del ser humano, ¿no? Que andan por ahí, ¿no? Y que se hacen literatura, ¿no? Algunas veces. Dice, por lo grotesco y desfasado, toma ya. Bueno, lo grotesco es parte de la obra, ¿no? Es parte de ese deseo, ¿no? De la obra, ¿no? Tiene que ver, de alguna manera, fijaros, con las innovaciones de la plan, ¿no? En lo que se llama el esperpento, ¿no? Donde es esa deformación de la realidad, ¿no? Es lo que da lugar a eso que se llama lo grotesco, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues también lo quiero aprovechar, ¿no? Este tema de lo grotesco, ¿eh? Entonces, pues sí que tiene una dimensión grotesca, ¿no? De humor. A eso me refería con la anécdota del médico, ¿no? O con el carrito de niños, ¿no? De humor, pues eso, bajo, ¿no? De mal gusto, ¿no? De en ese sentido, ¿no? Y que tiene de base el esperpento, pues, bueno, no lo sé, pero el esperpento, sin duda, pues, parte también de un mismo deseo de renovación de los lenguajes escénicos, ¿no? Y de los lenguajes teatrales, ¿no? Parte también de un hastío, ¿no? Del teatro realista, ¿no? Del teatro, pues eso, como decía Valle-Inclán en el texto, ¿no? De mesa y canilla, ¿no? Es decir, de personajes, ¿no? Que engañan no sé qué a quién, que la otra se casa con no sé cuántos, ¿no? Que no sé quién es infiel, ¿no? Pues frente a un teatro muy realista o más o menos costumbrista, ¿no? O típico, ¿no? Que alimenta los teatros, pues Valle-Inclán, claro, promueve, pues eso, una renovación de la escena, ¿no? Un cambio, ¿no? Para valorar otras cosas que lo que puede ser la acción dramática, ¿no? Valorar, pues, las luces, la escenografía, ¿no? El gesto, el mimo, ¿no? Es decir, la labor del actor, ¿no? Poner en evidencia, ¿no? Otros aspectos que no son la historia o el relato dramático, ¿no? Sino, pues eso, en ese sentido, pues claro que sí, ¿no? En ese sentido, Valle-Inclán está dentro de estos escritores europeos que van a renovar la escena, ¿no? Como Bertolt Brecht, o Beckett, o Pirandello, ¿no? O Antonin Artaud, ¿no? Que sería el que más cercano se encuentra a esto del teatro pánico, ¿no? Por el tema de la crueldad, ¿no? El teatro este de la crueldad, ¿no? El sacrificio, ¿no? Y de alguna manera de representar ideas, ¿no? Pulsiones del alma, ¿no? Las masas que ancestrales, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Pues bueno, pues ahí estaría. Entonces, de base del esperpento, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, este teatro comparte, ¿no? Pues ese deseo, ¿no? De presentarse como como nuevo, como diferente, como un nuevo lenguaje, como un nuevo tipo de representación, ¿no? Como algo que impacta, ¿no? Y es más, estos son de los que pretenden que el público participe, ¿no? Que participe, que ver en el teatro una función como Aristóteles, catártica, ¿no? De liberación de tus propias pasiones, ¿no? Entonces casi es como un teatro pues, de terapia, de grupo, ¿no? Donde uno va al teatro pues, para cuidarse de sus dolencias, ¿no? De sus deseos ocultos, más que para deleitarse en la acción de lo que sea, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, ¿no? Pues claro que sí, que participa, ¿eh? No sé si tiene de base el esperpento, pero sí utiliza el esperpento, o sí utiliza algunos aspectos del esperpento, como es lo grotesco, ¿eh? Entonces, en relación, claro, claro, claro que sí. Más cerca está de esto, pues no sé, que el teatro histórico de Sinisterra, ¿no? No porque no tenga innovaciones técnicas y tenga ser innovador a su manera, ¿no? Pero eso no deja de ser una historia de dos personajes que pasa en la guerra civil, ¿no? Y refiriendo a la carrera, por ejemplo, de Sinisterra, que es su tema más conocida, ¿no? Pero, ¿veis? Son realistas los personajes, son dos actores de varios áreas, ¿no? Pero aquí no, aquí es otra cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, es verdad eso que decís del espectro. Y lo de pánico no es porque da ganas de salir corriendo, ¿eh? Es en relación a eso, al dios Pan, que es Dionisio, ¿no? Que es eso, se relaciona con las bacantes, con lo orgiástico, ¿no? Con lo ceremonial, ¿no? Con el crimen también, ¿no? Con todas estas pulsiones oscuras, ¿no? Que habitan a los humanos, ¿no? Nos habitan a la humanidad. Entonces, bueno, es verdad, ¿eh? Que a veces da ganas de salir corriendo, ¿no? Si no se entiende la representación de este tipo, me dice que es una terapia colectiva o una representación dramática, ¿no? Pero bueno, eso es su orientación, ¿no? Eso es su, ¿no? Eso es cómo se presenta este tipo de dramaturgia, ¿no? Así que, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Me viene a la mente la película de Viviana, ¿no? También terrorífica y grotesca, ¿no? Bueno, pues sí, no está mal vista la idea, así que sí, el sadismo, ¿no? Y todo esto, pues ahí tiene que ver, ¿no? Más o menos refinado, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Así es. Pero fíjate que temáticamente la película, es decir, que la estética es verdad que quizás sobre lo grotesco, de lo terrorífico esté, pero argumentalmente tiene que ver con la novela de Galdós, que es Tristana, que es el tema del amor, y todo esto, ¿no? Pero bueno, efectivamente, ¿no? Esa estética está ahí, ¿no? Así que eso es así. Pero es un amor también infectuoso, claro, ¿eh? Exacto, exacto. Pues ahí estamos, en ese tema, esa es la temática de hoy, ¿eh? El complejo de Edipo, ¿eh? Así que, bueno, pues yo creo que la habéis visto más o menos bien, ¿no? Al final nos hemos hecho con él, ¿no? Con mucha dificultad, pero ¿no? Hemos conseguido iluminar, pues, el texto, ¿no? Más o menos, ¿no? Iluminar, comentar, ¿no? Lo que hemos hecho, ¿no? Comentar el texto, ¿no? Y ver sus características. Bueno, eso es para ver que la literatura es muy amplia, ¿no? Fijaros el recorrido que ya hemos hecho, ¿no? Hasta hoy. Hemos pasado, pues, no sé, ya ni recuerdo los textos que hemos hecho, pero hemos hecho Machado, ¿no? Leímos un poema de Campos de Castilla, de Mañana Efímero, Hemos hecho ese recorrido de Machado, Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Con sus teorías en torno al humor, ¿no? Hemos visto Martín Clan, ¿no? Hemos visto López de Atala, narrativa, ¿no? El hechizado, ¿os acordáis de ese fragmento, de esa novela? Más que era de ese relato corto. Hemos visto después también la poesía de posguerra, ¿no? Estamos en un autor de la poesía de la posguerra. Rafael Morales, ¿no? Con ese poema, ese soneto, ¿no? Que por su temática, el cubo de basura, ¿no? ¿Os acordáis? Pues, pero después vimos que no era tan original como. Vamos, que no era tan original. Que, bueno, interpretamos otras cosas en el texto. Vimos también la narrativa de los 50, de los 60, ¿no? Y nos fijamos en los 50 y nos quedamos en el Jarama, ¿no? Para ver este tema de este realismo objetivo fotográfico, ¿no? Y en los años 70, pues bueno, nos hemos quedado, hemos visto el teatro, ¿no? Y los narradores son de sobra conocidos de esta época, ¿no? De estos años 70, ¿no? Sobra conocidos porque están todos publicando en los periódicos, ¿no? Como Juan José Millar, o Reverte, ¿no? Juan Marsé, ¿no? O todos, Montalbán, ¿no? O todos estos narradores, ¿no? O Mendoza, ¿no? Bueno, Montalbán se ha muerto, pero bueno, la mayor parte de los que os he dicho, pues todavía publican, no están en activo, ¿no? O Mendoza, o Millás, ¿no? Entonces, pues, la poesía, de esta época, pues no hemos hablado mucho, pero bueno, ahí estaría García Montero, Jaime Siles, ¿eh? Dentro de esos poetas que vamos a llamar de la experiencia, ¿eh? Y ahí se inicia también esa tendencia de la poesía, que vamos a llamar sucia, ¿no? Por influencia de Bukowski, ¿no? Que hablamos de ella cuando hablamos de sobre todo la basura, el diferente y tal. También estaría en el 1970, y el teatro, ¿no? Donde hemos estudiado este autor que, por la edad, habría que clasificarle antes, ¿no? Pero debido, pues eso, al tiempo que se ha tardado en conocer su obra en toda España, imaginar, bueno, estuvo represaliado por Franco, fue declarado persona non grata, estuvo 25 días en la cárcel porque vino de París a España a representar una cosa, ¿no? Al final, pues nada, los grandes intelectuales de la época, ¿no? Tanto en España como Vicente Aleixandre o en el extranjero como Bertolt Brecht, ¿no? Pues hicieron cartas de protesta, el caso es que estuvo un mes en la cárcel y el régimen de Franco lo envió enseguida, ¿no? Volvió a París. Bueno, os quiero decir que tuvo conflictos con el régimen, ¿no? Etcétera, ¿no? Es un personaje, como veis, de difícil catalogación, ¿no? Porque dices, yo no hablo de él como dramaturgo, que es lo más conocido, porque son muchas sus obras, ¿no? Es decir, tiene una obra muy importante, ¿no? Y también en narrativa, y en otros géneros, el ensayo también, ¿no? El ensayo donde teoriza sobre este del movimiento pánico y lo que es el teatro pánico, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues tiene muchas facetas como autor, ¿no? Y bueno, pues no es muy conocido, ¿no? Y representa ese movimiento racionalista, vanguardista, ¿no? Que situable junto con nuestros autores. Bueno, yo os voy a dejar ya, ¿no? Voy a tomar un vaso de agua, y ya es la hora más o menos, hemos terminado. Y no sé si tenéis preguntas que hacer, dudas sobre este texto, sobre cualquier otro. Ya tenemos que terminar el curso, ya vamos a terminar, nos falta un tema. El tema que vamos a hacer la semana siguiente va a ser, en el 2000, vamos a estudiar un poema de Almudena Guzmán, que se llama El Rosal Chino. No sé qué página del libro lo tenéis, buscadlo. Es un poco largo el poema, pero es el que vamos a hacer, ¿no? Es decir, vamos a terminar con un texto lírico, ¿no? Un texto poético, ¿no? Una poetisa, ¿no? Pues, del siglo XX, Se llama Almudena Guzmán, Y con eso ya terminaremos este recorrido que hemos hecho por la literatura, pues, esencialmente del siglo XX, ¿no? Desde principios del siglo, con ese Antonio Machado, es decir, como poeta del 98, ¿no? Pues hasta como vamos a terminar con una poesía pues, del siglo XX, ¿no? Así que hemos hecho un recorrido pues, más o menos rápido, más o menos 440, ahí está donde está la página del poema de Almudena Guzmán, ¿no? El Rosal Chino, ¿no? Pues ese es lo que vamos a hacer la semana que viene, ¿no? Así que hay que leerle bien, leerle con atención, porque tiene jugo, y bueno, pues veremos las características, haremos un repaso pues, a la narrativa, ¿no? Perdón, a la lírica, a la poesía, pues, en los 70, ¿no? Y después, en lo que sería a partir del 2000, ¿no? Es decir, en nuestro tiempo, ¿no? Bueno, pues con eso terminaremos nuestro programa, nuestro recorrido por la literatura. Y como veis, hemos tocado todos los palos, ¿no? El dramático, el lírico, el narrativo, ¿no? Y pues hemos hecho una visión general pues, de la literatura del siglo XX, ¿no? Más o menos. Y ahí está. Entonces, pues bueno, eso apoyado con un poco de trabajo y un poco de esfuerzo. El comentario siempre es igual, localización, las cuatro partes del comentario que venimos haciendo, ¿no? Que es lo que se indica en la guía del comentario del texto. Y así lo vamos a hacer. Yo creo que estáis más que capacitados para sacar una buena nota en el examen, que es lo que espero, ¿eh? Así que ya me comunicaréis por correo o tal de vuestros resultados, pero estoy seguro, por lo que os veo en el chat y por lo que he visto en los juegos. Bueno, aquí no he corregido cuadernillos todavía. ¿Me habéis mandado los cuadernillos ya? No los he mirado, pero imagino que ya los habéis mandado, porque ya terminado un plazo, ¿verdad? ¿Alguno de los que te ha mandado ese cuadernillo? Martínez, sí, vale, pues ideal, ¿eh? No los corregiré, pues a partir de ahora dame 15 días, ¿eh? O sea, que ya los tendréis después de los exámenes, ¿eh? ¿De acuerdo? Pues yo no soy suya, bueno, pero entonces no te lo puedo corregir, soy de Las Palmas. Bueno, pues entonces no te lo puedo corregir, yo solamente puedo corregir a los que son de aquí, de Madrid Sur, ¿no? Entonces, pues habrá cuadernillos para corregir, se corregirán, etcétera, ¿no? Pero vamos, que en general, pues yo creo que no tenemos mucho problema y que podéis superar la asignatura, pues con creces. Entonces, me despido ya. Nos vemos la semana que viene con Elena Guzmán. Así que un abrazo y hasta la semana que viene.